Euskal Herriko, lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualen elkartea.
Nuestra invitada de hoy se define como activista. Activista por los derechos LGTBI. Lo hace a través de cómics, ilustraciones, viñetas y tiras cómicas. Además, trabaja en otras causas sociales, pero siempre con tinta, imaginación y buen humor. Teresa Castro, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué significa para ti ser activista?
Bueno, pues para mí, bueno, lo has explicado un poco la definición. Lo que significa es mostrar con el dibujo y la ilustración las realidades del colectivo LGTBI, pero siempre con mucho humor, porque creo que el humor lo que hace es facilitar el mensaje, que llegue más fácil y que la gente se enganche. Y bueno, al final mi, digamos que siempre he estado relacionada con el mundo del arte, pero donde he encontrado mi hueco realmente ha sido a través del activismo. Por eso creo que es fundamental que me defina como activista, porque ha sido a partir del activismo por donde yo he empezado a caminar y me he sentido cómoda dibujando y haciendo cómics.
Pues nos vas a tener que descubrir quién es Ana López Suárez Burgos, ni más ni menos.
Coma.
La coma se me ha olvidado.
Pues bueno, ese es mi personaje, Ana, que nació, la verdad, sí, nació por mi necesidad de contar historias que me llegaran. Entonces, yo tenía una necesidad de contar cómo había sido mi salida del armario, como mi descubrimiento como mujer lesbiana. Y bueno, pues como andaba en ese rollo de la pintura, la escritura, pero el cómic siempre ha sido mi pasión, pues dije, voy a intentar un cómic, ¿no? Y dibujé la primera historieta de Ana hace muchísimos años. Ahora cuando la veo me da un poco de vergüenza, la verdad. Pero bueno. Y bueno, ahí se quedó guardada en un cajón porque no sabía muy bien qué hacer con ella. No, bueno, yo me salió del alma esa historieta. Y entonces, en esa época fue cuando me acerqué a Gaitu, a la Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco. Es que ha cambiado el nombre, por eso tengo que pensarlo. Y bueno, en esa parte de encontrar mi sitio en la asociación y hacer un montón de cosas y encontrar a gente muy maja, pues tuve la suerte de que la persona que llevaba el Gaitu Magazine, que es la revista de la asociación que se lleva por personas voluntarias, que es Óscar Arroyuelo, le gustara mi cómic, que me dijera, pues me parece estupenda tu historia, pero claro, la siguiente revista del Gaitu Magazine se dedica al VIH, entonces contar la historia de 15 páginas de una salida del armario de una mujer lesbiana no pega mucho. Dice, ¿me puedes hacer una historia sobre el VIH? Y entonces ahí nació todo porque dije, bueno, ojo, qué difícil hacer algo casi por encargo, ¿no? Pero al final encontré el punto y esa primera historieta va sobre cómo protegernos las mujeres que tenemos relaciones con otras mujeres frente a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, bueno, pues ahí empecé y a partir de entonces han ido saliendo historietas de Ana en todos los Gaitu Magazines. Y nada, pues yo creo que a la gente le gusta bastante, más que nada porque siempre, lo que te he dicho antes, intento contar todo con humor.
Sí, pero lo enfocas como una labor social al final,
sí,
¿no?
Sí, sí, al final no puedo, por eso te digo que no puedo desprenderme de mi carácter activista. También después de todo ese proceso he sido durante casi 4 años presidenta de Gaitu, he estado muy involucrada en toda la actividad de la asociación y digamos que es lo que te he dicho antes, encontré mi camino a través del activismo. Siempre he estado manejándome por el mundo artístico, pero a lo mejor no sabía muy bien cuál era mi labor. ahora he encontrado mi labor.
Más emparejado las cosas.
Exactamente.
Se han unido por fin,
los dos
caminos.
Eso es.
¿Y qué temáticas has llegado a tocar o estás tocando?
Pues mira, lo bueno de Ana y del Gay to Magazine es que el Gay to Magazine es una publicación, digamos, más o menos monotemática. Es decir, tratamos temas, pues eso, un tema concreto. Entonces eso me obliga a poner a Ana en diferentes situaciones. Y tratar temas que a lo mejor yo no me hubiera salido de dentro, como esa primera historieta, ¿no? Que también apareció en un Gay to Magazine. Pero claro, el forzarme a tratar temas que no me salen me estimula un montón y hace que ponga a Ana en situaciones que, bueno, a mí me hace gracia, como ponerla en sitios en los que no tiene que estar, ¿no? O, digamos, enfrentándose a situaciones que ella en realidad no se hubiera enfrentado, ¿no? Y bueno, pues tratamos todos los temas. Hemos tratado, pues eso, la vejez, las personas LGTBI, cómo afrontar la vejez. Es un tema bastante candente ahora en estos tiempos del COVID. Pues eso, la religión y las personas LGTBI, la transexualidad, la bisexualidad, la intersexualidad, la salida del armario.
Todo el arco iris.
Sí, sí. Cómo encajar en el mundo lésbico, cómo encontrar tu sitio. O sea, un montón de temas que ahora mismo estoy trabajando en. Este número próximo va a estar dedicado a las personas no binarias, las que no se definen, ¿no? O bueno, hay diferentes tipos de personas no binarias. Entonces, bueno, pues al final es encontrar cómo puedo hablar desde la perspectiva de Ana, que no deja de ser una niña, adolescente, mujer, lesbiana, de esa temática que no le toca a ella directamente, sino que en realidad es, bueno, lo cuenta a través de otros personajes que aparecen.
Y ahora una curiosidad. Ana, Teresa, Ana, ¿dónde está la muda?
¡Buah, está difícil!
Es que te estoy oyendo hablar y equivocas tú misma, bueno, equivocas, sí, mientras tú misma.
Hombre, al final no debemos olvidar que Ana nació como un personaje autobiográfico. Pero es verdad que, claro, con lo que te he contado de ponerla en situaciones que no son típicas de una mujer lesbiana, pues claro, pues me esfuerzo a que sea algo más externo a mí. Entonces cada vez Ana tiene mucho de mí, pero cada vez vuela libre. O sea, Ana ya hace cosas que, vamos...
¿Se te está haciendo mayor?
Se me está haciendo mayor y ya no la controlo.
¿Pero los superpoderes de Ana también los tienes tú?
Yo creo que sí, mira, mi opinión es que este paralelismo me lo hizo Antonio Altarriba, que escribió el prólogo del cómic de Ana. Antonio Altarriba es Premio Nacional del Cómic 2010 por El Arte de Volar, que le conozco desde hace bastante tiempo y siempre me ha animado a seguir dibujando y a seguir contando estas historias. Y él decía, claro, es que, y yo también lo opino lo mismo, ¿no? Las personas LGTBI tenemos superpoderes. ¿Por qué? Simplemente porque estamos aquí. Porque hay mucha gente que no está aquí, que ha tenido la desgracia de no poder estar aquí por un montón de circunstancias, por ellos mismos y también por las circunstancias exteriores, ¿no? Entonces tú al final, teniendo una situación adversa en la vida, que es ser de un colectivo minoritario y perseguido históricamente, tienes una carga que tienes que superar. Y si no tienes superpoderes, pues mucha gente cae en el camino, digamos. Bueno, es terrible, pero es la realidad, ¿no?
Todavía.
Es verdad, no tenemos que olvidar que hace relativamente poco tiempo caí, el chico de Onda Roa se suicidó. Quiero decir que sí, somos, o sea, tanto la cualquier persona que tenga una, que pertenezca a un colectivo minoritario, yo creo que tiene superpoderes.
Sigue teniendo difícil en esta.
Lo tiene difícil y para salir adelante, ya te digo, tienes que poner la carne en el asador siempre. ¿Sí?
Uh-huh. Mira, a raíz de esto, es una historia mía, ¿no? El tema de salir del armario, antes lo has mencionado. En mi opinión, que soy el que menos sabe aquí del tema, quizá, no se está convirtiendo en todo lo contrario a lo que fue. O sea, antes sirvió para la visibilización del problema y ahora no le está restando naturalidad a ser gay, lesbiana, trans o lo que se quiera ser, porque estamos en el siglo XXI y cada cual debería con naturalidad vivir. No, todavía no hemos llegado a ese paso.
Claro, pero es que tú estás hablando... Mira, yo... justo estuve hablando el otro día con una compañera de trabajo sobre esto y, claro, las personas heterosexuales tenéis una visión pues, de persona heterosexual, que me parece muy bien porque es lo que habéis vivido, ¿no? Pero es que resulta que nuestro colectivo, como te he dicho, lleva siendo perseguido desde tiempos inmemoriales. Y además tú y yo hemos sido educados en la misma sociedad. Yo tengo los mismos prejuicios que tú frente a las personas LGTBI, en principio. Porque yo he sido educada igual que tú. Entonces yo tengo que luchar no contra lo que tú pienses, sino contra lo que yo pienso. Contra las zancadillas que yo mismamente me pongo para ser yo. Porque yo lo que quiero es ser como todos los demás. Entonces, bueno, al final, ¿qué ocurre? Pues que no te quedan más narices que salir del armario. Salir del armario, a ver, ¿cómo diría yo? Porque tú consideras, si yo te digo, por ejemplo, el lunes, cuando nos encontramos en la oficina o en el trabajo, tú me dices, pues yo he estado con mi mujer pues en el monte. Y yo te digo, pues yo he estado con mi novia en el monte. Y tú me dices, oye, que no me hables de tu vida sexual.
Hostia, nunca se me habría ocurrido decir eso.
Claro.
Bueno, al revés sí que lo he dicho. Al revés sí que una vez me vino una amiga y me dijo que su hermana era lesbiana. Y ahí sí que le dije, no me interesa con quién tiene relaciones tu hermana. Tu hermana
claro.
Es una persona que viene aquí, yo en aquellos momentos tenía un bar, y se toma sus cervezas, es una persona agradable como eres tú, como eres aquel. Pero ¿a ti te parecía normal que yo le preguntase a ese que está en la mesa con quién folla?
No, pero es que se sobreentiende. A ver, hay dos cosas. Primer punto, parece que cuando hablas de personas LGTB ya estás hablando de la sexualidad exclusivamente. Es verdad que nos define, pero no, yo no soy solo una mujer lesbiana, soy un montón de cosas. Es más, soy dibujante de cómics, ¿no? Eso por una parte. Parece que cuando yo hablo de mi vida personal, estoy hablando de mi sexualidad. Y lo único que estoy diciendo es lo mismo que tú, que he estado con mi pareja en no sé dónde. Y por otra parte, lo que tú dices es el tema de hacernos visibles, de que se nos vea, me parece fundamental para la normalización del colectivo en la sociedad. Es decir, lo que tú dices tiene muy buen fondo, pero no es una realidad. Es decir, estaría guay que no tuviéramos que decirlo, pero es que tenemos que decirlo y tenemos que mostrarnos y tenemos que salir a la calle y tenemos que ver que hay políticos, actrices, escritores, fontaneros, electricistas, conductores de autobús, enfermeras, médicas, o sea, gente que es LGTBI y que no pasa nada. Pero claro, si nos lo guardamos como una vergüenza, pero no es porque, o sea, nosotras mismas tenemos vergüenza, no sé si me explico, pero porque nos hemos educado en la misma sociedad.
Sí.
Hasta que tú pasas todo ese proceso, cuesta un montón. Y yo te digo sinceramente que no te voy a decir los años que tengo muchos, pero puedo decirte claramente que yo hasta que no llegué a la asociación, que hace más o menos desde el 2012 que yo estoy en la asociación, que no puedo expresarme como me estoy expresando ahora. Hasta esa época de mi vida, es decir, hasta con 40 y muchos años, yo seguía, digo ocultándome, porque no es exactamente, pero sí que pensaba lo que tú estabas pensando, lo que tú me has dicho, ¿no? ¿Para qué? Pues ¿para qué? Pues para que un montón de gente lo tenga más fácil que lo que hemos tenido los de otras generaciones. O sea, que vean a personas que podemos realizar una vida... vamos a poner entre comillas normal, habitual, o no, una vida como la, o sea, tan normal o no normal como el del resto de las personas, pero una vida en la que puedes ser feliz, porque claro, el problema es que venimos de una realidad en la que se nos decía que no íbamos a poder ser felices. Una de las principales preocupaciones de mi madre toda la vida ha sido, hija, es que tú no vas a poder ser feliz.
Y estaban enfermos, ¿no? La gente.
Claro. Entonces, bueno, yo creo que todavía falta mucho y que tenemos que salir y que tenemos que decir a la gente lo que somos.
Yo, a colación de lo que estabas contando, me ha venido a la memoria, porque también leyendo el cómic, tienes uno que es de una niña que en la ikastola pues, le dice que tiene dos madres. Y yo conozco el caso, pero es que no me acuerdo de qué temática tenían que hablar los niños... Y a la niña le suspendieron el trabajo porque puso que tenía tres amonas.
Claro.
Y la cría les explicaba y que no, que vengan a hablar tus padres aquí. Y fueron las amonas, Marte de las Amonas, sí, fueron a decirle qué es lo que sucede.
Claro.
Escúchale lo que le está diciendo con toda la normalidad del mundo, que tiene tres Amonas.
Claro.
Y claro, estamos hablando de una ikastola, ¿no? Entonces estamos... Que quizá te estaba provocando con esos comentarios antes.
Sí,
pero es que es muy...
Es muy triste.
Y te estoy hablando de hace pocos años
lo que ha pasado.
Y no creo que sea una casualidad que yo me haya tropezado con un problema de esos. Creo que será algo que todavía está excesivamente extendido, ¿no?
Sí, al final creemos que las personas jóvenes lo tienen más fácil que lo que hemos tenido nosotras y nosotros. Creo que sí lo tienen algo más fácil porque hay más referentes. Es más habitual en la sociedad escuchar hablar de personas LGTBI, pero no es tan habitual. Cuando te toca de cerca, es lo mismo que yo tuve una pareja que tenía un amigo gay de toda la vida. Y su madre, estupendamente, con su amigo gay. Pero cuando ella dijo que era lesbiana, pues la cosa cambió.
Las cosas de lejos se ven más
claro,
fáciles.
Entonces, es lo que tenemos que admitir. Es decir, es que las personas LGTBI somos personas como el resto de las personas. Como igual, tan buenas o tan malas. O sea,
son personas.
Exactamente.
No sé, a mí no me entra en la cabeza, pero igual... No sé, pero bueno,
es difícil. A veces... incluso las personas más cercanas te sorprendes de que todavía les queda mucho por hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, mucha labor, pero es lo que te digo, o sea, yo hasta los 40 y muchos toda esta labor la tenía muy oculta, o sea, uh-huh. Porque cuesta mucho al final darte cuenta de lo que eres y decirlo claramente, es complicado, ¿eh? no es tan sencillo, uh-huh. Y yo lo he tenido fácil.
Y ahora en estos tiempos que corren, porque sé que cuando se publicó el cómic de Ana, en las redes sociales, los troles de turno, por llamarles de alguna forma, me apetecería llamarles de otra manera, no se portaron nada bien contigo. En estos momentos que el olor a naftalina y a esos viejos símbolos que nunca se han olvidado porque siempre han estado ahí, ¿cómo está el tema? ¿Las redes sociales han parado? ¿Te sientes que puede venir a más todo este tema de...? Porque sois una clara villana.
Exactamente.
Sois una clara villana.
Sí, y además ahora mismo con la historia esta del COVID, ya algún predicador de estos de Estados Unidos ya dijo que teníamos la culpa, para variar, claro.
Ah, sí.
Sí. El colectivo LGTBI tenía la culpa de todo esto. Pues sí, es que claro, cuando las cosas van mal es muy fácil cerrarse con las minorías, y es la realidad. Yo la verdad es que aquella experiencia de los insultos en Twitter fue bastante flipante para mí porque no me había pasado nunca, ¿no? Y además no lo entiendo muy bien, pero bueno, entiendo que hay gente que vive para eso, o sea, vive para insultar, pero bueno. Y entonces, bueno, pues la verdad es que da mucha pena porque, claro, transmiten una... A ver... es un problema porque mucha gente lo sigue, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues todo el tema político y todas las cosas que se escuchan, pues también, ¿no? Al final hacen que haya un seguidismo hacia esas líneas de, ¿no?
Sí, una involución. Sí, estamos volviendo con los mensajes que creo que mucha gente pensamos que no iban a volver.
Ya.
A pesar de tener una derecha, por decirlo de alguna manera, bastante clásica... No pensábamos, pero claro, dentro de la jaula estaban todos los animales sueltos.
Exactamente.
Y ahora les han dado bastante...
Sí, ahora parece que no hay que ser políticamente correcto, hay que ser incorrecto para tener votos, ¿no? Algo así. No sé lo que pasa exactamente.
No, es curioso que tengan objetivos como el feminismo. Entonces, claro, vosotros no es que estéis ahí, estáis todavía más en primera fila. Porque aparte de feministas, que lo presupongo...
Sí.
Encima soy lesbianas.
Claro,
Dios mío, qué horror.
Claro,
¿Qué hacemos con esto?
Sí.
Bueno, vamos a dramatizar un poco. En los 80 fueron los años, creo yo, los años de oro del cómic y de las ilustraciones, etc. A mí me encantaban yo con mis viejos cómics y esas historietas que te contaban. ¿Cómo está ahora? ¿No existe ya esa...?
No, el problema de ahora de la situación comiquera es que, bueno, las revistas no... Ya no hay revistas, ¿no? O sea, la única que aguanta es el jueves y a duras penas también. Y evidentemente ya tenemos también... En el jueves han sufrido una censura... por eso se pasó lo de Orgullo y Satisfacción, no me acuerdo cuando intentaron publicar, no sé si te sabes la historia, es una... intentaron publicar una portada sobre el rey Juan Carlos
y se le
echaron para atrás y entonces varios del equipo de redacción se fueron. Y bueno, pues digamos que la subversión que había antes y que se movía en las revistas ha quedado un poco apagada, pero ahora tenemos los fanzines. Y los fanzines y la facilidad de las redes sociales y de las nuevas tecnologías para imprimir tus propias publicaciones, ¿no? Ya te he traído alguna que he publicado, o sea, que he editado yo.
Ahora claro, vamos a eso.
La facilidad que te dan las nuevas tecnologías y, o sea, hace que, bueno, es verdad que no existen revistas de tirada nacional con la que podrías sacar a lo mejor un minisueldo, pero si tienes una manera de expresarte y de sacar tu trabajo por otras vías no tan mainstream, ¿no? Uh-huh. Que son más pequeñitas, pero bueno, al final son muy satisfactorias, porque tú cuando vendes un fanzine sabes que esa persona te lo compró porque le gusta, porque claro, la edición es lo que es, lo que cuenta son tus, bueno, voy a decir pajas mentales, pero bueno, en realidad sí, ¿no? Sí, eso es tu movida, tu historia, y que te lo compre pues siempre es una satisfacción, ¿no? Y luego también creo que ha habido, o sea, hay como una doble, no sé, ha pasado algo, o sea, ha habido un cambio, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, el boom de las novelas gráficas, ¿no? A partir de Arrugas de Paco Roca y a partir también de la creación del Premio Nacional de Cómic, que eso, claro, dio un caché al cómic que antes no tenía, ¿no? Que había un Premio Nacional de Pintura, Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Música, Premio Nacional de Danza, Premio Nacional de Escultura y el cómic, ¿no?
Seguía siendo residual.
Exactamente. Entonces, bueno, a partir de ese momento, claro, ahora los cómics comparten estanterías con los libros. ¿Qué ventajas tiene? Pues que llega a más gente, porque la gente no deja de ver que está al lado de los libros, como que ha ganado en valor literario, ¿no? A ver, así, o sea, para mí siempre ha tenido, ¿eh?
Sí, pero antes estaban más... Era lo que has dicho tú. Antes el cómic estaba en un kiosco, en una librería. En una librería era como más sagrado, ¿no?
Claro. Ahora, lo que pasa es que, claro, como antes ha aparecido esas revistas, pues... las personas que no somos profesionales pero que queremos expresarnos, o gente que empieza, claro, de repente tienes que meterte en una novela gráfica que tiene que tener 150 páginas, cosa que para conseguir que te editen, ¿eh? O sea, al final es eso. Entonces, claro, es como un salto muy grande. Por eso yo creo que el camino son los fanzines y la autopublicación, que creo que tiene también está viviendo un momento muy bueno por la facilidad, porque no, ahora ya haces una edición bastante maja, incluso con tu propia impresora, aunque bueno, y ya no te cuesta tanto bajar a la imprenta de turno, porque todo eso se ha
democratizado.
Entonces, claro, pues bueno, sacas por ahí tus cosas y hay gente que a partir de ahí ha conseguido tener una carrera, ¿no?
Uh-huh. O sea, tú dibujas de manera militante. Los garbanzos no vienen de...
No, está claro, hombre, me hubiera encantado, pero no. Y además, como es verdad que esto es casi una cosa que te voy a contar aquí, que no nos escucha nadie.
No me fastidies.
No, bueno, alguien nos escucha, pero eso lo he dicho en broma. No, antes que comentabas, ¿no?, de lo de salir del armario, la situación. Mira, yo creo, desde mi punto de vista personal, sé que todo el mundo tenemos dificultades en la vida, pero para mí mi realidad como mujer lesbiana me ha retrasado en un montón de cosas en la vida. ¿Por qué? Porque tú quieres, a ver si me consigo explicar para que me entiendan también las personas que nos escuchan. Tú sabes que no eres perfecta, porque la sociedad te está diciendo que no eres perfecta, porque tú amas a otras mujeres, ¿vale? Entonces, ¿qué intentas hacer? Ser perfecta en todo lo demás. Vuelcas tus esfuerzos en agradar a todos los demás, a lo mejor en ser muy buena estudiante. Es muy típico que los hombres gays y las mujeres lesbianas sean muy buenas en alguna cosa, en algo muy concreto, ¿eh? Pero a lo mejor no lo que ellas quieren ni lo que ellos quieren, sino algo que de repente alguien le ha dicho, como tú ya sabes que tienes una, entre comillas, tara, como si alguien te dice un día, jo, juegas fenomenal al fútbol, pues
te focalizas
en el fútbol. Y a lo mejor el fútbol, bueno, en fin, que sí, pero que a lo mejor te gustaría ser bailarina. Uh-huh. No sé si me explico. Y a mí me ha pasado un poco eso. Tal vez la falta de confianza en mí misma con respecto a qué era yo, quién era yo, ha hecho que, sí, que me dedicara durante muchos años a pintar y tal, pero no, nunca a lanzarme de lleno. ¿Cuándo me he lanzado de lleno? ¿cuándo he encontrado mi camino? ¿Cuándo he encontrado mi camino? Con 40 y tantos años.
Bueno, yo todavía no lo he encontrado.
Ya, bueno, pero... Sí, bueno, me digo mi camino, pues no sé, algo que te, que sí, te motiva, sí. y que evidentemente ahora me... O sea, y yo sabía, en realidad, te estoy contando todo esto porque en el fondo, además yo tuve un profesor de pintura que me dijo, en su momento me dijo, tú estás escondiendo algo. Tú no estás pintando lo que tienes que pintar.
Uh-huh. Muy bien.
Con 20 y pocos años. Ajá. Claro, y es que la verdad. Entonces, uh-huh. Claro, me encantaría haber tenido una carrera artística como debe ser, pero no la he tenido. ¿Por qué? Porque me he dedicado a agradar a las personas que tenía a mi alrededor. No por las personas que tenía a mi alrededor, sino por mí misma. Uh-huh. O sea, que tú quieres compensar que a tu familia le estás dando un disgusto.
Ya. Yeah.
Que es la realidad, o sea, por lo menos en mi generación.
Pero bueno, carrera no creo que necesitases, a la vista está. Me has regalado además los cómics, o sea, no voy a criticar yo esto en absoluto. ¿En qué andas ahora? Cuéntanos, hemos estado hablando del cómic de Ana Coma.
Eso es, sí, no, LSD, ¿no? Bueno,
¿En qué más andas? Cuéntame.
Vale, pues bueno, lo primero que quiero comentar es que esta edición del cómic de Ana que te he regalado, la pueden encontrar en la sede de Gaitus, la regalamos. Ese cómic, o sea, nació porque me presenté a la campaña meta de la Diputación de Gipuzkoa para sacar, o sea, es una campaña que ayuda a la realización de proyectos culturales. Entonces, como ya en el 2000, esto fue en el 2017, como ya en el 2017 había bastantes historietas de Ana, porque empecé en el 2013, uh-huh. pues decidí que era guay tenerlo todo recopilado en un solo volumen, ¿no? Entonces me metí en esa historia que fue con crowdfunding, no sé qué, bueno. Fue un proceso duro, pero muy enriquecedor, que fue cuando lo de los insultos. Uh-huh. Y la idea fundamental del cómic es que este cómic lo regalamos en los talleres de diversidad sexual y de género que se dan en las escuelas. Es decir, se dan los talleres y de paso se llevan unos cómics para que se queden en la biblioteca de la Ikastola, para que se lleven los chavales y chavalas, en fin, que es algo, un proyecto de la asociación gratuito. Luego lo que hice fue, visto un poco la buena acogida que tuvo el cómic, pues en el 2019 me lancé a autoeditarme una edición solo en castellano, porque también quería moverlo en otros ámbitos. Me pedían, parece mentira, pero aquí en el País Vasco tenemos mucha suerte porque las instituciones están bastante implicadas con el tema LGTBI, no voy a decir mucho por si acaso, pero bueno, quiere decir que no podemos quejarnos, que hay bastante implicación. Pero es verdad que en otros sitios tienen una situación mucho peor y siempre necesitan referentes, necesitan gente que haga cosas, necesitan... Aquí es más fácil, no debemos olvidar. Entonces, tenía muchas solicitudes de otros sitios, ¿no? Cantabria, Castilla y León... Entonces decidí autoeditarme un cómic con ya las historietas nuevas que había publicado en el Gaito Magazine y moverme un poco en el ámbito de la autoedición, las ferias, ir a... Pues eso, he estado en Valladolid, he estado en Bilbao, he estado, bueno, pues conociendo gente y presentando mis obras, ¿no? Y también, bueno, he hecho un montón de cosas que ya he comentado antes, pero bueno, también me he autoeditado un cómic con las viñetas de Super LSD Ana, que siempre es mi personaje, pero diferente, y son unas viñetas cortas que publico en el blog 1 de cada 10, el periódico 20minutos.es, que es un periódico, ya sabéis, de distribución gratuita y online, y son unas viñetas cortas que reivindican un poco los días del colectivo, también con mucho humor y también alguna cosa de actualidad que pasa, ¿no? Y también me hice una pequeña publicación y también lo he movido en las ferias. Y luego, por último, hice también todo eso en el 2019, que fue un año muy, muy intenso. Este 2020, como es tan raro, pues no ha sido tan intenso.
Este también ha sido intenso,
pero de otra manera. Y luego también hice una publicación de Linktober, que es un reto que nos ponemos los ilustradores y las ilustradoras en el mes de octubre, hacer un dibujo a tinta durante todos los días de octubre, con lo cual son 31 ilustraciones, que en mi caso lo que he hecho ha sido reproducir 31 películas lésbicas. Y además en esa pequeña publicación, al final, he hecho una pequeña reseña de las pelis para que la gente sepa de lo que estoy, o sea, que estoy dibujando, ¿no? ¿Y qué estoy ahora? Pues en 40.000 cosas, pero Lo más importante es que Ana sigue su trayectoria en el Gay2 Magazine. Uh-huh. Este año ya ha salido el primer... ¿ha salido el primer número? Sí, claro, ¿no? ¿En qué mes está? Ah, sí, acaba de salir. Dedicado a la literatura LGTB. También me pasó como a ti, que de repente he perdido...
La anterior entrevista estuvo
bueno,
Oscar
aquí. Estuvo Oscar, ¿no? Que había perdido la noción de... Y bueno, eso, sigo con las historietas de Ana... por una parte, luego también me han surgido algunas colaboraciones fuera del Gay2 Magazine en otras publicaciones que todavía no han visto la luz, con lo cual no puedo decir gran cosa, pero bueno, esperemos que salgan. Bueno, esta sería con una editorial y sería una recopilación de historias basadas en las brujas. Ah. Y con un montón de autoras, tanto guionistas como dibujantes, haciendo historias sobre brujas. Bueno, a ver si sale, todavía sí, estamos sí. Ahí. O sea, que estoy moviéndome un poquito, digamos, he dado un pasito más.
¿Un pasito? ¿Has cogido carrerilla?
Sí, no, en el 2019 carrerilla. Este 2020 te digo que como es complicado, o sea, es diferente, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Y con muchas ganas de seguir moviendo a Ana en otros ámbitos y hacer más cosas. Pero bueno, como bien has dicho, yo las alubias las saco de otro lugar y con lo cual mi tiempo es bastante limitado. Entonces, bueno, pues tengo que andar haciendo malabarismos para sacar todo. Pero bueno, yo muy contenta. Y luego también lo que hemos hecho, que es el otro cómic que te he traído, lo hicimos también en el 2018, me parece, es que no sé si viene ahí el año, seguramente lo pusimos en algún sitio, a ver, déjame. Sí, pero yo creo que sí, que fue en el 2018, sí, 2018. Pues este cómic es un cómic que hemos hecho en colaboración con la ONG Mugengañetik, uh-huh. Que es una ONG de cooperación que trabaja en Centroamérica principalmente. Y luego aquí, la labor que hacen aquí es un poco de ¿cómo se dice? De que conozcamos la realidad de esos países, ¿no? Y entonces hay una colaboración entre Gay2 y Mugengañetik ya establecida, y una de las patas de un proyecto, lo que planteábamos es contar, creo que al final fueron, si no me equivoco, 5 historias de mujeres lesbianas de este lado del charco y 5 historias de mujeres lesbianas del otro lado del charco. Con lo cual ha salido una publicación muy variada con diferentes historias que intentan contar esas realidades que algunas nos pueden parecer más cercanas y otras son muy lejanas. Y lo que hemos hecho este año, esto ya digo que el cómic se publicó en el 2018, pero en este 2020 hemos montado una exposición con las viñetas, con las páginas de las autoras. Vamos a intentar moverlo en casas de cultura, cuando se pueda ir a las casas de cultura, que no sabemos. Y también, bueno, el cómic se regala, es gratuito, y lo que hacemos también es hacer una pequeña charla de presentación, en la que cuento un poco qué intentan transmitir esas historias, porque hay mucha gente que las lee. Hemos intentado poner un pequeño contexto, ¿no?, para que la gente sepa qué es lo que está leyendo, pero es verdad que desde la perspectiva de las personas que no conocen el colectivo LGTB y menos el colectivo LGTB de Centroamérica o Latinoamérica, pues a veces te puede resultar un poco difícil entender esa historia. Entonces lo que hacemos es una charla en la que cuento las 10 historias, qué es lo que intentan contar y la realidad de las autoras que han hecho esa historia, ¿no? Y bueno, pues eso, que estamos abiertos a que alguien nos llame para ir y poner la expo y hacer la charla y regalar los cómics, que bueno, siempre es un aliciente.
Ajá. Y bueno, estás hablando de regalar, y si alguien quiere comprar material, tus publicaciones, ¿dónde puede ir? Aparte de Gay2, que has comentado antes. Que
sí, bueno, en Gay2 solo están las publicaciones gratuitas que se puede ir y pedir, vamos. Pero mis publicaciones, pues yo estoy en las redes sociales, no tengo una página web como tal, porque no la estoy manteniendo, la verdad. Pero bueno, se me puede encontrar en las redes sociales como T Castro Comics, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y me pueden hacer pedidos o comentarios o lo que quieran. Publico más o menos habitualmente, ahora menos habitualmente, pero bueno, esa es la... depende.
Está como el año.
Eso, exactamente, hay veces que sí, hay veces que no. Y nada, pues eso, y bueno, más cosas, pero bueno, no te cuento, que por si quieres preguntarme alguna cosa más.
Bueno, pues una curiosidad, ¿sigues pensando que Dios es lesbiana?
Hombre, claro. No, lo que pasa es que Dios nos creó a su imagen y semejanza, dicen.
Dicen. Bueno,
entonces, por lo
tanto...
Aguanten
con nuestra opinión, ¿no? Yo,
ya, ya, bueno, eso
el señor, señora esa, no, no creo que ande por ahí.
No,
pero...
hombre, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una realidad. Hay muchas personas LGTB que son creyentes.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, es un
conflicto. No, pero es una buena imagen, valga la redundancia, ¿no? Que siempre nos han contado que nos han hecho a su imagen y semejanza. Yo pensaba... Este tipo es un tipo con barbas y así, ¿no?
Claro.
Y esta chica con barba no la veo.
Claro.
Y a este tampoco le veo... Claro. ¿Qué es su imagen y semejanza? Pues se hará de muchas maneras, ¿no? Será multiforme el hombre.
Sí, sí, sí.
Pero nunca te pones a pensar... pues Dios es homosexual.
Ya.
Dios es...
Claro.
¿No? ¿Y por qué va a ser homosexual? ¿Por qué no va a ser...? Claro, claro. Dentro de esa variedad... Por los encajonamientos que tenemos de antes, ni siquiera se nos ocurre pensar. Y el otro día cuando te leí lo de que Dios es lesbiana, dije, me ha gustado. ¡Mola! Pues si quieres añadir algo más.
Bueno, pues no sé qué contar. Pues nada, pues me alegro que me hayas invitado a hablar de todo esto. Ya sabes, ya ves que yo tengo mucha labia, no tengo problema. Bueno, espero poder volver a contarte alguna cosa nueva.
Por supuesto.
Porque sí que hay...
Lo de las brujas ya me ha dejado
sí,
a mí.
Ese puede estar guay, a ver si sale. Y luego también tengo otra pequeña historia que no te he contado, que también estoy colaborando con UNESCO Echea, que es la facción de UNESCO en el País Vasco, que también trabaja en cooperación. Y estamos haciendo también una cosilla. No te puedo contar gran cosa, pero espero que para finales de año lo tengamos y a lo mejor también lo podamos regalar.
Tú sigues regalando.
Bueno, al final creo que es una manera de fomentar la cultura LGTB, ¿no? Es verdad que regalar a veces no es... A ver, o sea, también parece que le quitas valor, ¿no? Pero,
sí, es cierto. Sí.
Pero en realidad lo que queremos es llegar al máximo de personas, ¿no? Y bueno, pues es una manera, si podemos hacer que sea gratuito, pues mucho mejor que no lo sea. Pero bueno, entiendo que eso, que lo de gratis, pues parece que es me va a regalar una mierda. No, 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 de verdad que no.
Yo no voy a protestar, tengo aquí tres en la mano y no me las vas a quitar nada. Pues encantado de estar contigo y queda pendiente la siguiente para que me cuentes.
Eso, pues hablaremos, ¿verdad? Muchas gracias.
Gracias, Arte. Vamos.